En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este 31 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Las palabras de don Carlos nos han servido para animar y estimular el empeño de seguir soñando y trabajando, de vivir y compartir cada día la bella experiencia de sabernos siempre acompañados, animar con alegría todo el esfuerzo evangelizador y la vitalidad de nuestra pastoral universitaria, de toda la pastoral diocesana que él nos propone y armoniza. Desde la universidad, la tarea de los capellanes, la vida de nuestras capillas, el compromiso de tantos profesores, personal y alumnos, son un signo de una iglesia joven, viva y en salida, proactiva, comprometida y solidaria.
Es Andrés Ramos, el director del Secretariado de Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Madrid, refiriéndose al reciente encuentro que mantenían más de un centenar de profesores universitarios madrileños con el arzobispo de Madrid. Una reunión ya tradicional, a final de curso, que favorece las relaciones personales entre los miembros de las diversas realidades universitarias madrileñas. En su intervención, el cardenal Osoro recordaba la necesidad de ser testigos del Evangelio en medio del mundo universitario, estableciendo un diálogo con todos.
Nos animó a generar procesos de diálogo y encuentro, una dinámica de convivencia, de comunión, de sinodalidad y de misión, en la que estamos invitados a involucrarnos todos, porque todo es más fácil cuando trabajamos y caminamos juntos. Por otra parte, el señor cardenal nos ha recordado que debemos acompañar, escuchar y dar el protagonismo a los jóvenes, como a aquellos caminantes de Emaús que, decepcionados, retomaron el camino de vuelta a casa.
Además, como señala Andrés Ramos, el arzobispo de Madrid se refirió a la necesidad que tiene la Iglesia de salir de sus propios muros para acercarse especialmente a quienes más sufren, atender a aquellos más débiles también en el ámbito universitario.
Nos habló de la importancia de tocar las heridas y, de algún modo, de la importancia de ser profetas que iluminen la cultura y la convivencia, anunciando que Cristo vive, nos ama y nos salva. Hermosa tarea a compartir.
Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este último viernes y día de mayo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Lo primero es contarte que en el marco del año jubilar mariano, la Catedral de la Almudena va a acoger mañana a partir de las 10:30 la celebración del primer encuentro diocesano de piedad popular, al que están invitadas a participar todas las congregaciones, hermandades y cofradías de dolor y gloria de nuestra diócesis. Después de ese encuentro festivo con danzas populares de las casas regionales y música de la banda de Jesús el Pobre, a mediodía va a tener lugar la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid. Jesús Junquera es el responsable de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
El señor cardenal ha querido que nos reunamos todos los que vivimos la fe de forma concreta, unidos en cofradías, congregaciones, hermandades, y que todo ello lo hagamos desde un ambiente festivo, para resaltar cómo en todos los lugares de Madrid siempre hay alguien que está queriendo vivir la fraternidad del Evangelio. En la cultura del encuentro queremos invitaros a todos para celebrar este gran día con nosotros, todos unidos en torno a Jesús, en torno a María, nuestra Madre de la Almudena. Asistirán más de 80 congregaciones con sus representaciones y estandartes.
El arzobispo de Madrid ha participado esta semana en el Club Siglo XXI, donde ha pronunciado la conferencia la figura del Papa Francisco, en la que destacaba la formación pastoral, mística e intelectual del pontífice, quien huye, decía, del intelectualismo abstracto. Para el cardenal Osoro, esta nueva etapa evangelizadora a la que está llamada la Iglesia se caracteriza sobre todo por el desafío urgente por proteger el planeta, su preocupación por los jóvenes y la familia, la santidad y, por supuesto, la cultura del encuentro.
Eso los hombres lo podemos arreglar. Y yo garantizo que con la cultura del encuentro que el Papa promueve, tal como lo entiende él, esto se arregla. Lo que no se arregla es en el desencuentro, poniendo muros, cerrando puertas y ventanas. La vida humana no se arregla así.
Vamos con más asuntos. Esta semana se presentaba en la Universidad Eclesiástica San Dámaso la obra Martirologio Matritense del siglo XX, los sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Madrid-Alcalá y otros martirizados en Madrid, editada por la BAC con el prólogo del cardenal Osoro. El libro ofrece la primera visión de conjunto de los 427 sacerdotes y seminaristas diocesanos muertos en Madrid a causa de la persecución contra la Iglesia, que tuvo su fase aguda durante la guerra y la revolución acontecidas entre el 36 y el 39. La introducción es de nuestro obispo auxiliar, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, impulsor y coordinador de la obra, quien recordaba que el martirio es la manifestación del poder de Dios que se realiza siempre en la debilidad. Un poder, decía, que se ha manifestado en la persecución que da la vida y vence la muerte provocada por las ideologías.
De modo análogo al martirologio litúrgico, este martirologio matritense es el libro de los vencedores, de aquellos que han vencido y que ayudarán a la Iglesia del siglo XXI en la victoria sobre los poderes del maligno y de sus aliados. Porque el poder de Dios es invencible en favor de la vida de sus hijos. Y ese perdón está marcado por el poder de la misericordia y por el poder del perdón.
Y una noticia más, con motivo del año jubilar mariano, el tenor Plácido Domingo va a ofrecer un concierto de música sacra en honor a Santa María la Real de la Almudena el próximo viernes a las 7 de la tarde en la catedral. Durante la actuación también podrá seguirse mediante pantallas en la Plaza de la Almudena. Va a estar acompañado por Belén Elvira, Raquel Logendio y Estíbaliz Martín y la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid, dirigido por Jordi Benacer. La entrada con invitación es gratuita hasta llenar el aforo y para solicitarlo debe hacerse en el Arzobispado de Madrid, previamente enviando un correo electrónico a actos institucionales @archimadrid.es. Lo siguiente en este 31 de mayo es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos cómo es Transilvania, la región de Rumanía con mayor presencia de católicos y también más diversidad étnica, a la que el Papa va a dedicar gran parte de su viaje a este país. Profundizamos en los rituales mágicos que están detrás del asesinato en Centroáfrica de Sor Inés, una misionera española. La Catedral de la Almudena acogió el fin de semana pasado un encuentro católico chinos de toda España. Y recordamos que este jueves se cumplen 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y, por supuesto, muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. En un instante vamos a hablar con uno de los sacerdotes madrileños que este 2019 cumple sus bodas de oro sacerdotales. Esta semana, junto a algunos compañeros, ha tenido la oportunidad de concelebrar con el Papa Francisco en Casa Santa Marta. Enseguida le saludamos aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este viernes 31 de mayo.
Paráclito. La palabra paráclito vuol dire quello che accanto a me per sostenermi. Perché io non cada. Perché io vado avanti. Perché io conservi questa giovinezza dello spirito.
Es el Papa Francisco el martes, durante su misa diaria que celebra cada mañana en la capilla de su residencia Santa Marta. Decía que la tristeza no es una actitud cristiana y aunque la vida no es un carnaval y hay muchas dificultades, es posible superarlas y seguir siempre adelante, pero se necesita, lo decía, un diálogo cotidiano con el Espíritu Santo. Bueno, pues esta semana, entre el lunes y el martes, 7 sacerdotes de nuestra archidiócesis, que cumplen este 2019 el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, han tenido la oportunidad de concelebrar con el Papa Francisco en estas misas de Casa Santa Marta. Entre ellos, el lunes lo hacía el párroco de Nuestra Señora de Europa, Lucas Berrocal de la Cal. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenas. Oye, desde luego, 50 años es un aniversario para recordar siempre, pero me imagino que, claro, si esto se le suma a ese momento que habéis vivido esta semana en Casa Santa Marta, celebrando junto al Papa, esto tiene, si cabe, aún un mayor motivo de celebración, ¿no?
Ha sido muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo rezar junto con él y ver el silencio y la devoción con la que dice misa, ha sido precioso frente a lo cercano y lo simpático que es luego saludándonos, ¿no? Uh-huh. Ha sido un momento muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh.
O sea, que habéis comprobado esa interioridad, esa capacidad de oración en esa celebración, pero me imagino que lo que estás contando también, en la distancia corta, a ese gran hombre de Dios con grandes dotes para la comunicación,
sí,
¿no?
Sí. Le hemos recordado cuando estuvo en España de jesuita recién ordenado, y nos dijo, entonces yo era bueno. Decía, entonces yo era bueno, nos ha dicho.
¿Cuánto tiempo tuvisteis la ocasión de estar con él, charlando?
Bueno, pues nada, fueron unos minutos, ¿no? Primero fuimos todos juntos y luego ya de uno en uno le fuimos saludando. Y pues eso fue al acabar la misa. Uh-huh. Había dos obispos, luego estábamos pues unos cuantos sacerdotes y después los laicos que asistieron. No, fue un momento muy entrañable, muy entrañable.
Qué bueno. Dime, perdona.
Uh-huh. No, que fue el comienzo y ahora es el final, porque acabamos de venir de celebrar misa de las catacumbas. Y entonces es algo fuerte también el poder testimoniar los primeros cristianos y los primeros mártires, ¿no? Muy, muy, muy bonito.
El aniversario lo requiere. Oye, el Papa cumple este 2019 también 50 años desde su ordenación sacerdotal. Supongo que os dijo algo sobre esto.
Sí.
¿Y vosotros?
En diciembre, sí.
Uh-huh. Y vosotros, lo conmemorabais en un acto en la festividad aquí de San Juan de Ávila. En esto, Lucas, estás en plena sintonía con eso que dice también Francisco, de la necesidad de ser pastores con olor a oveja, ¿no?
Sí, claro. Eso ya el otro día me tocó repetirlo, ¿no? Que nosotros somos seminaristas del Concilio y Pablo VI, su imagen la estoy viendo aquí porque estamos en la Casa del Clero, sí, que es dedicada a Pablo VI, y aquí hay un busto de él. Y Pablo VI es el que nos dijo que teníamos que salir al mundo. Es decir, que esto ya es viejo, ¿eh? No es del Papa Francisco. El Papa Francisco lo ha vuelto a retomar. En otros quizás pues fue la época de apertura grande de la Iglesia y a veces pues una apertura que nos costó mucho y que daron girones de nuestra vida. Yeah. En ese ser la Iglesia servidora de la humanidad, como pedía Pablo VI, ¿no?
En alguna ocasión ha comentado el Papa que un buen sacerdote es ante todo un hombre, ¿no? Con su propia humanidad, que conoce su historia, con su riqueza, sus heridas. Tú, Lucas, das gracias a Dios por mantener esa llamada de la vocación muy viva, quizá de manera más serena, ¿no? Con todo lo aprendido y recorrido, pero con la misma ilusión de aquel primer día.
Claro, es un momento ya de cosecha, ¿no? Me ha tocado vivir pues desde los años del posconcilio, la transición política española, me ha tocado vivir de todo, desde mi época de seminarista y sobre todo de sacerdote. Y ahora ya pues ves las cosas con más serenidad, con más hondura y entendiendo un poco pues sobre todo a los jóvenes que vienen con otras ideas, con otros estilos y todo, pues muy hermoso, pero difícil, ¿eh? Difícil. Yeah. Pero los retos de hoy son como los retos de hace 50 años, sin duda.
Uh-huh. Oye, le invitasteis a venir al Papa a España, ¿no? ¿Cómo le visteis de convencido?
Sí. No, fuimos discretos, nada más le dijimos que le echamos de menos. Espera que le echamos de menos en España. Uh-huh. Nada más le dijimos eso. Él se sonrió y nos dijo que muy bien.
Que lo había cogido, ¿no?
Sí. Ya sabes lo inteligente que es el Papa y los reflejos que tiene. Eso, vamos, es indudable.
Pues la cercanía, esas entrañas de misericordia y la mirada amable, el reflejo de la belleza, sí, de una vida vivida según el Evangelio, ¿no?
Y los ojillos de pícaro, porque es un hombre profundamente inteligente y conocedor del corazón humano. Es decir, que esa misericordia y esa bondad van muy complementadas con una dosis de inteligencia, pues como es él, ¿no?
Pues siete de nuestros sacerdotes han tenido la oportunidad de celebrarlo, estos 50 años como presbíteros junto al Papa, como nos ha contado hoy uno de ellos, Lucas Berrocal, el párroco de Nuestra Señora Europa, al que de verdad le felicito de nuevo por ese aniversario y también por el tener la oportunidad de haberlo podido celebrar de la mejor forma posible y en el mejor lugar posible donde todavía se encuentra, que es en Roma. Un abrazo muy fuerte, Lucas.
Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós.
Pues Así hemos llegado a la 1:48 minutos. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 31 de mayo, y vamos a seguir hablando de lo que vamos a celebrar el domingo, domingo séptimo de Pascua, solemnidad de la Ascensión del Señor, la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en esta ocasión con el lema Somos miembros unos de otros, de las comunidades en las redes a la comunidad humana. Ese es el mensaje para esta jornada del Papa Francisco. Nos invita a reflexionar sobre el fundamento y la importancia de nuestro estar en relación y a redescubrir en la vastedad de los desafíos de ese contexto comunicativo actual el deseo del hombre que no quiere permanecer en su propia soledad. Rodrigo Pinedo, el director de medios de comunicación social del Arzobispado de Madrid, nos hace lectura de este mensaje del Papa.
Las redes sociales, como tantas otras herramientas a las que he aludido en otros mensajes, tienen una parte que puede ser negativa, ya que pueden alimentar el narcisismo, pueden ser caldo de cultivo de odio, pero también tienen muchas posibilidades para ir generando lazos verdaderos que luego se trasladen en lazos reales o en lazos entre las personas en el mundo real. Y ahí lanza el Papa la invitación a la Iglesia de pasar del like al amén.
El Papa, que utiliza además la metáfora de la red para establecer la importancia de Internet como un lugar que permite acceder al saber. Igual ocurre con las redes sociales, que bien empleadas sirven para que estemos más en contacto, nos encontremos y ayudemos los unos a los otros. Son preocupaciones y retos que requieren también de una atención especial, como nos cuenta Rodrigo Pinedo desde esta iglesia que peregrina en Madrid.
Y creo que así es como tiene que estar la iglesia en las redes sociales, llevando la palabra del Señor a un entorno que, por mucho que algunos digan, no nos puede ser hostil, como no nos puede ser hostil ningún entorno en el que se desenvuelvan los hombres. Pero ese entorno digital tiene que tener luego implicaciones en el mundo real, y en ello estamos.
La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en la Ascensión del Señor, la Iglesia en Madrid celebra además este día, va a celebrar el Día del Misionero Diocesano, este año con el lema Nacidos de la Misión para la Misión. Nuestra diócesis cuenta con 597 misioneros y misioneras repartidos por los 5 continentes que entregan su vida a la misión ad gentes. Manuel Cuervo es el subdelegado de misiones de nuestra archidiócesis.
Los misioneros son frutos de la fe y entrega de sus mayores. Su fe, un regalo de Dios que les bendijo con personas que puso cerca de ellos y les enseñaron desde pequeños a rezar, a dar gracias a Dios, a confesarse, a recibirle en la comunión. Cada uno de ellos ha sido tierra de misión en la que el Señor ha podido plantar la semilla de su amor, que ha ido creciendo a lo largo de su vida. Y ellos, como misioneros, descubrieron un día que igualmente Dios les llamaba y convencía para que fueran los que sembraran la fe en el corazón de tantas personas que no le conocían, o si le conocían, no tenían quienes les enseñaran el grandísimo don de la fe.
Pues con motivo de esta jornada, el cardenal Osoro ha escrito una carta en la que recuerda que en la Ascensión del Señor los apóstoles descubrieron la plenitud de su vocación. El Señor les encomendaba continuar la misión que él había comenzado, con el objetivo de cuidar, de orar, de visibilizar también la gran labor que hacen los misioneros. Se va a celebrar en nuestra diócesis 2 actos. Hoy a las 7 de la tarde, una mesa redonda en la sede de la Delegación de Misiones, con los testimonios de varios de ellos, y el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, la misa de envío de los misioneros madrileños que este año se van de misiones. Y quiero presentarte precisamente a uno de esos ejemplos, el de la hermana Almudena Ríos, madrileña de 30 años, esclava de Cristo Rey, un instituto religioso fundado por el padre Pedro Legaria, de espiritualidad ignaciana. Nuestra invitada lleva impartiendo ejercicios espirituales desde el año 2011. Ahora el Señor la llama para seguir haciendo esta labor, pero en Tanzania. Hermana Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
12 años ya como religiosa, Almudena. Hablaba de que eres casi ya veterana en esto de impartir ejercicios espirituales, pero que ahora el Señor os llama a Tanzania, a petición, creo, del obispo de Bunda, ¿no?
Así es.
Y lo que vais a poner en marcha allí es una casa de espiritualidad como la que tenéis aquí, ¿no? Más o menos.
Sí, eso es. Estamos acostumbrados al oír de hablar de misión, pues parece que es más como una labor social. Pero el obispo ha visto en la diócesis la necesidad de crear un centro de oración, de espiritualidad, que realmente forme cristianos en esa relación personal con Dios.
¿Y cómo afrontáis esta labor misionera? ¿Qué sabéis, qué os han contado de ese país al este de África que os espera a partir de junio?
Nosotras vamos con muchísima ilusión, y lo que nos han contado es que allí nos están esperando también con los brazos abiertos, que verdaderamente hay esta necesidad de crear un espacio en el que, o sea, que sea un punto de referencia donde la gente pudiera rezar. El obispo decía que en miles de kilómetros a la redonda no existe nada como eso. Entonces nos están esperando con los brazos abiertos.
El señor a ti te llamamos siendo muy joven a seguirle, con tan solo 18 años, creo que fue determinante la JMJ de Colonia y el comprobar también cómo sufrían los cristianos en algunos lugares del mundo por su fe. Todo eso, digo, fueron piezas clave, ¿no, Almudena? En ese saber que Dios quería contar contigo para esa tarea.
Para mí, sobre todo ese momento, fue como el caer en la cuenta de que había alguien que no era inventado por mí, porque me llamaba algo que yo no me podía imaginar, que era ese salir de mí misma, vivir con alegría, pendiente de las necesidades que tuviesen los demás. Y sobre todo fue ese momento de decir, aquí hay algo más grande que yo. Y el deseo que suscitaba era decir, lo que yo he visto y oído, lo que yo experimento, que a mí me ha transformado la vida, eso es lo que quiero, que con mis palabras y con mis hechos, darlo a conocer y ser testigo también.
Y de forma concreta, el Señor te muestra que ese camino pasa por ser esclava de Cristo Rey, si no me equivoco, además unos ejercicios espirituales que hoy son los que impartes tú, fueron un elemento esencial. ¿Cómo fue aquel tiempo de discernimiento?
Para mí fue un periodo de un año, fue un tiempo complicado, yo estaba estudiando el segundo de bachillerato, pero fui ir haciendo esa como ese recordar, qué es lo que a mí me ha cambiado la vida. Y para mí, realmente el momento clave fue caer en la cuenta, es decir, lo que me ha cambiado la vida es descubrir que hay un lenguaje con Dios que yo puedo mantener, que yo puedo escuchar y que me permite responderle y entablar realmente una relación personal. Y eso lo he descubierto a través de la oración, del silencio, del discernimiento espiritual. Por eso mi vocación se resume en yo quiero seguir alimentándome de esto, que es lo que a mí me ha cambiado la vida, y al mismo tiempo dar la oportunidad a otros para que puedan tener la misma experiencia que yo he tenido, a través de esta experiencia de silencio y de oración.
Este nuevo reto de como dice vuestro carisma, vuestra constitución también, ese siempre dispuestas a ir y hacer vida en cualquier parte del mundo, donde se espera también más servicio de Dios y ayuda de las almas, en este caso se ha determinado que sea Tanzania. ¿Esto cómo lo afrontáis? ¿Cómo afrontáis esta tarea las tres hermanas que os marcháis para allá?
De momento simplemente estamos a la expectativa y deseando ponernos en marcha y ponernos en camino. Es verdad que en el momento en el que nos dicen sois las tres hermanas que vais a la Tanzania, lo que deseas es salir y empezar ya a trabajar y a consumir ahí tu vida, como decía nuestro fundador, ¿no? Consumirme y agotarme en todo mi ser físico, intelectual y moral. Entonces es lo que queremos, que esa sea nuestra tierra donde podamos sembrar.
Ya teníais casas, Almudena, además creo de en España, en Venezuela, en Panamá, aunque hacéis estos ejercicios también creo en otros muchos países. Ahora toca esa evangelización, ese hacer presente la palabra de Dios, la formación espiritual. Lo que pasa que en un contexto me imagino que muy diferente, también eso requerirá de cierta preparación y especialización por vuestra parte que estaréis haciendo en este tiempo, ¿no?
De entrada lo que estamos haciendo es estudiar la lengua de allí, el suajili, precisamente para poder comunicarnos. Pero la principal preparación, yo creo, cuando uno se dispone tanto en los ejercicios a escuchar a una persona, sobre todo ahora en un contexto que va a ser cultural totalmente distinto al que conocemos, lo primero que tienes que hacer para prepararte es disponerte a escuchar. El inicio del diálogo es escuchar qué me está diciendo la persona, qué me quiere decir, de dónde viene, comprenderla en su contexto. Y desde ahí, desde el aprender dónde está esta persona y quién es, solo desde ahí puedo dar una palabra. Entonces, la primera preparación es silenciarnos, tomar distancia con las cosas que conocemos y que estamos acostumbradas a hacer, para disponernos a hacerlas de un modo nuevo.
Pues ser misionero en la Iglesia no es hacer una apuesta por la aventura. Desde luego es una apuesta por Jesucristo y por el hombre. Una Iglesia que necesita de sacerdotes, de religiosas como vosotras también, que quieran vivir la tarea misionera como su vocación. Hermana Almudena Ríos, esclava de Cristo Rey, que vaya fenomenal de verdad esa nueva misión en Tanzania. Os deseamos lo mejor. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, por supuesto, y muy pendientes de la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia y también toda la información, claro, de este viernes, de este 31 de mayo. Volvemos con la vida de la Iglesia en Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.